Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y número 13 en esa candidatura del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Dieter.
Pues nos lo anunció usted la semana pasada y efectivamente se ha cumplido la noticia.
Bueno, y confío en que en estos días pues se vayan sabiendo tanta verdad que tanta falta hacía y que no hemos rescatado. Pues yo creo que porque no hemos querido, porque es cierto que quizás cuando se habla de un levantamiento secreto reciente, la causa del Faisán, que es la que tiene de alguna forma todas estas piezas separadas, aún tiene muchas causas o piezas separadas en secreto, sumarial. De hecho, había dos tomos que tenía el juez Garzón debajo de los pies, que nunca los dejaba ver, que eran las 306, donde estaba vinculado Rodolfo Ares y todo el equipo socialista del País Vasco al completo en las negociaciones de aquella época. Esa causa sigue secreta y no hemos tenido acceso. Sin embargo, tampoco el juez de la Mata podamos decir que haya hecho mucho. Hoy sé que ha respondido a muchos compañeros periodistas sobre si se había o no levantado un secreto y tal, si no se había hecho nada. Digo, no, si el problema es que no se ha hecho nada. Es que desde el año 2017, Dignidad y Justicia, en julio del año 2017, remitió un informe exhaustivo, no, lo siguiente, sobre la vinculación de Víctor García Hidalgo y Telesforo Rubio en el asunto del chivatazo y su vinculación y su futura y posible y más que demostrable imputación en la causa del chivatazo. Lo que hizo el juez de la Mata fue declarar secreto de nuevo, y hasta el día de hoy, 2 años después, no sabemos nada. Es decir, la causa del chivatazo tuvo un juicio contra dos personas, contra el inspector Ballesteros y el comisario Pamies, pero no se tiró hacia adelante. Y nosotros dijimos que llegaríamos hasta el final y seguimos trabajando. Dentro de esa causa están las actas de la negociación con ETA, que siempre se enfocaron buscando de alguna forma pues la vinculación de Pamies y Ballesteros en el chivatazo. Sin embargo, no se vio lo más importante de todo, que era que Josu Ternera formaba parte del aparato político, que era quien tomaba las decisiones, que era quien inducía y quien manejaba al muñeco y Equicuren, y eso desgraciadamente no lo ha sabido ver nadie. Y bueno, pues ahora se está sabiendo.
Y eso es importantísimo para que Josu Ternera, por fin detenido, pueda tener una condena acorde a su calaña como terrorista, ¿no? ¿Esa es la parte penal que más le interesa a ustedes en este momento, señor Portero?
Pues sí, porque, como tú bien has dicho, bueno, yo tengo ahora un futuro político dentro de la Comunidad de Madrid, dentro de una persona muy válida y una gran profesional y sobre todo una persona muy transversal con el resto de partidos, Ciudadanos y Vox, que es Isabel Díaz Ayuso, y desde luego a la cual voy a apoyar 100% en lo que es mi profesión, que es ingeniero de caminos. Pero yo nunca voy a dejar la lucha antiterrorista, eso nunca en la vida, por todo lo que me ha pasado. Y desde luego la Asociación de Dignidad y Justicia siempre va a ser el ariete en esa lucha, y lo que pretende es precisamente demostrar, mediante este tipo de causas, es la vinculación pues de este individuo, de Josu Ternera, con la cúpula de ETA, porque insisto en que la causa de lesa humanidad lo único que pretende o tiene que demostrar es que Josu Ternera, entre el periodo 2004 hasta pues 2006-2007, Josu Ternera formaba parte de esa mesa negociadora, que lo formaba, eso ya lo sabemos todos, pero formaba parte también del aparato político de ETA y era quien tomaba decisiones.
Por la información que usted maneja, ¿cree que a corto plazo, no digo cuando decidan ya levantar el secreto de sumario sobre esas piezas que tienen ahí escondidas debajo del pie, pero a corto plazo vamos a saber alguna cosa más relevante de lo que todavía no se ha publicado sobre los apaños del gobierno de Zapatero y el PSOE con la ETA?
A ver, hoy el artículo que publica Ángeles Escrivá es sumamente interesante, sobre todo porque es un futurible. Es un futurible en Navarra, es un futurible en Cataluña y es aplicable a muchísimos problemas que tenemos detrás, ¿no? O sea, ¿y por qué digo esto? Porque tú has puesto un corte de zapatero hablando de lo de que la vida cederían al chantaje. Y bueno, pues yo, para mí, cada vez que escucho a un socialista, para mí es escuchar, sobre todo a uno de los de ahora, porque los de antes tenía por lo menos honor de decir la verdad y mantener esa verdad, pero vamos, es que hoy escuches lo que escuches, sabes que al día siguiente lo van a cambiar. Y bueno, pues lo hemos podido ver. O sea, hace unos días escuchábamos el 28 de abril cómo Sánchez le aclamaban diciendo con Rivera no, todos los que le rodeaban ahí en Ferraz, y él dijo que de acuerdo, que con Rivera no. Pero ahora con Rivera sí. Ahora hemos pasado del con Rivera no al con Rivera sí. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Pues bueno, así era Zapatero. Y el que tenemos ahora es una dúplica de, pues bueno, pues es un clon del Zapatero que existía antes, que como tú bien has relatado, cedió absolutamente a todos los chantajes de ETA, pero casi en postura de genuflexión. Es decir, como el que no tenía fuerza dentro de esa negociación. Y el que llevaba esa negociación verdaderamente no era Jesús Eguiguren. Jesús Eguiguren era un lacayo de Josu Ternera, pero un lacayo. Todo lo que decía Josu Ternera iba hacia adelante y se cumplía a pie juntillas. Y no solo eso, sino que cuando se dijo que había que sustituir al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, se hizo ipso facto. Se hizo en el año 2006, en medio de la negociación. Justo en medio de la negociación, se quitó a Fungairiño y se puso a Javier Zaragoza, que hoy por hoy está haciendo una labor impresionante en el juicio del proceso en Cataluña. Y no digo que no, y hay que alabarle y hay que que felicitarle, pero que cuando se metió en el momento más duro de todos, que fue en la negociación, se plegó a lo que le dijo Cándido Conde Pumpido, que era el fiscal general entonces. Se cumplían datos, hechos y requisitos que pedía Josu Ternera en cada una de esas reuniones. Y eso es lo que se está relatando en esta información que continuamente pues se va a ir viendo estos días, entiendo.
Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, muchísimas gracias por haber vuelto a hablar en este programa después de que nos hiciera ese anuncio la semana pasada, y el día en el que se conozca toda la verdad del chivatazo del gobierno de España a la ETA, ese día ya le emplazo, no sé cuándo será, pero ese día tiene usted una cita con este programa.
Bueno, sabes, Víctor, que siempre me vas a tener pues cuando quieras y a tu disposición, y sobre todo porque las víctimas, los asesinados por ETA, los 300, casi la mitad de los asesinatos sin resolver de ETA, que son 379, no se merecen un gobierno como el de Sánchez ni como el de Zapatero, que engañen continuamente a la ciudadanía.
Un abrazo muy fuerte, señor Portero.
Muchas gracias, Víctor.